COPE Valladolid.
Tres y 21. No hace calor ni nada. Exactamente 31 grados de temperatura. Hay ahora mismo al sol 49. 42, exactamente. 42 grados al sol, 32 en condiciones normales. Pues nada, que llegó septiembre y con ello la competición está en marcha. Hasta las 4 en punto. Actualizamos la información deportiva aquí en la sintonía de COPE Valladolid. Recuerda nuestros puntos de contacto: 882 de onda media, 104.5 FM, 101.2 en COPE Iscar y cope.es/Valladolid. Emisión en directo, ahí nos puedes escuchar desde cualquier punto del planeta. Alberto Cabrejas es quien se encarga de que a cualquier punto del planeta esto llegue con buen sonido y es quien se encarga también cada jornada de dar paso a nuestros titulares. El próximo domingo a las 6:15 de la tarde llega el Racing de Santander, un equipo que va a ser testigo del debut seguro de Javi Varas en la portería. Hoy, segunda sesión de entrenamiento a puerta abierta de forma consecutiva por parte de Rubi, la última de la semana. No va a haber más sesiones a puerta abierta hasta después del partido ante el Racing de Santander, o sí, a no ser que cambie de opinión el técnico catalán del Real Valladolid. Lo que sí está claro es que Javi Varas va a ser el portero, si no ocurre nada raro, del Real Valladolid del próximo domingo, en lo que va a ser el partido de ferias con cuyo gafe hace muchos años ya hemos acabado. Prácticamente se podría decir que la tendencia se ha invertido y que últimamente, cada vez que el Valladolid juega en casa un partido de ferias, puntúa casi siempre además de 3 en 3. Un partido que va a tener en uno de los banquillos a un excomponente de lo que fueron las dos plantillas, Alberto López Moreno, el técnico, el médico del Real Valladolid, que en su día también participó en el Sardinero como jugador del Racing de Santander. Nos iremos también a buscar la actualidad del mundo del balonmano, estaremos con el rugby que juega la Liga este fin de semana, es decir, muchas cosas aquí en la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Comienza la temporada en Pádel D10. Desde el 1 de septiembre, clases de pádel para todas las edades y niveles, los 7 días de la semana, desde 18 euros. Equipo técnico de primer nivel, dirigido por José Antonio Tomé. Reserva ya tu plaza en Pádel D10, en Arroyo de la Encomienda, frente a Hipercor, o en el teléfono 983-070970. Un reto de 10.
Sepia es la referencia del tapeo en Valladolid y qué buena está la sepia. Qué sabor tiene, ¿eh? La puedes tomar en la sepia o la puedes llevar a casa. Además tienes pulpo, lacón, bravas. ¡Qué hambre me está entrando! ¡Vamos ya a la sepia!
La sepia, en el centro de Valladolid, Hernando de Acuña 31, Parque Sol y Río Shopping.
Las oportunidades para hoy son:
en frutería, patata primera, bolsa 5 kilos, 1,25 euros bolsa. Y en pescadería, pota grande kilo, 2,99 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infinity. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo, desde las 6:45 y desde Zorrilla, Real Valladolid, Racing de Santander, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Muvesa Taller Multimarca, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Bricomar Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Almacenes Minguela Interior. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
3 y 28 minutos. Paco Izquierdo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No hacía calor, ¿no? Esta mañana. Bueno,
todo el del mundo y uno más. Madre mía. Es 42 grados antes al sol allí en el...
42 porque el exagerado de Cabrejas me marcaba 49.
En los anexos, no lo anexos Nuevo Estadio José Zorrilla, puedo decirte que a eso de las 11:30, 12 menos cuarto... Sí que hacía 40 grados al sol, ¿eh? Porque era terrible como apretaba hoy.
Pues fíjate, aprovechando que tenemos a nuestro protagonista en línea, que nos va a hablar de su trayectoria en el Racing de Santander, le voy a preguntar por la posible deshidratación que en una situación así se puede producir. Doctor Moreno, don Alberto López, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Yo estamos? Muy bien, ¿y vos? ¿Todo bien?
Todo en orden, sí,
bueno,
gracias.
Hay que suministrar más líquido a los jugadores en días como el de hoy, ¿no?
Claro, yo creo que la hidratación, no solamente en el día de hoy, sino bueno, pues durante pues previo al entrenamiento y bueno... pues durante el entrenamiento, pues cada tarea, pues se hace una pausa y los jugadores se hidratan.
¿Y es verdad que la deshidratación puede provocar roturas musculares o eso es una leyenda urbana?
No, yo creo que la deshidratación es la primera causa de fatiga. Además, no es solamente para los deportistas, sino generalmente para la población normal, toda persona tiene que estar bien hidratada, porque es la primera causa de fatiga. Eso en un deportista... en un profesional o en un deportista de élite, pues tiene sus consecuencias. Efectivamente, un músculo hidratado es un músculo menos propenso a las lesiones.
¿Y que les dais agua pura y cristalina, ¿no? No hay compuestos esos raros con sales y con minerales.
Bueno, durante el entrenamiento, agua simple, o sea, agua de la que nos patrocina, nos la dan. Y luego después, si se suministra pues alguna bebida isotónica para reponer también pues sales y iones.
Bueno, al tema que íbamos, para Alberto López Moreno, ¿sigue siendo especial enfrentarse ahora como médico al Racing de Santander o es una etapa, bueno, por la que ya han pasado muchos años, concretamente 16 años de tu vida y queda ahí lejana?
Pues, no, hombre, siempre es muy especial. Yo en el Racing la verdad es que pasé estuve 3 años, uh-huh, que fueron muy intensos. Yo salí, bueno, la anécdota es que yo tuve que dejar el Valladolid porque el Valladolid bajó a segunda división y bueno, pues venía Benítez y él quería que me quedase, bueno, pero había también económicamente, pues el club tenía que soportar, necesitaba pues algo de recaudar dinero. Con Marcos Hernández pues lo estuvimos hablando y bueno, me traspasaron al Racing y estaba en cabeza de Manzaneda cuando me dijo Torrecilla, que era mi compañero, que el Valladolid había subido. Y yo, ¿cómo es posible? Y yo fui a la Liga de Mención, no sé si os acordáis.
Sí, 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 perfectamente.
Y aquello, digo, mira, vaya. Entonces, bueno, pues aquello, pues al final, pues yo con el Valladolid en primera y fue la Liga de 20, me parece, de 22.
22,
y
entonces, 22.
De 22. Y bueno, yo recuerdo aquella trayectoria.
¿Cómo fueron tus 3 años en Santander?
Pues fueron complicados, pero yo creo que cuando hay dificultades se recuerdan con mucho cariño. Yo tuve un entrenador por cada año que estuve allí, uno distinto. Primero fue Miera, Nando Josu, que estaba con Manolo Preciado, que en paz descanse, y luego estuvo también Marcos Alonso, y luego volvió también Nando Josu, y tuve 3 presidentes distintos. Entonces, pues fue años, la verdad es que fueron complicados, porque quitando uno que estuvimos desahogados, el resto pues estuvimos siempre peleando pues las últimas jornadas para salvarnos. Y bueno, pues lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Allí también nació mi primera hija, pues hombre, pues normal que tire la tierruca, ¿no? Como dicen, ¿no?
Sí.
Más un buen amigo, pues eso, hizo un ripio, no sé si os acordáis de Ansúrez, que dijo castellana y montañesa de los dos reinos princesa, ¿no? Pues siempre, un poco siempre me llama la atención, pues los dos sitios, tanto Santander como Valladolid, pues tiene este vínculo.
Oye, perdona que vuelva a tu respuesta anterior, porque acabo de reparar en que has utilizado el verbo tuve que abandonar el Real Valladolid en el descenso. ¿Por qué tuve que abandonar el Real Valladolid?
Bueno, porque las circunstancias se dieron, porque claro, estando en segunda, pues tenía, pues eran unas circunstancias, yo creo que tuve que salir, es decir, que yo nunca era mi intención dejar el Valladolid, pero las circunstancias en cada momento son las que son. Hay muchas veces, como dice mi padre, siempre es el hombre y sus circunstancias. En aquel momento, pues después de haber estado 8 años en el Valladolid, pues era lo que correspondía, ¿no? Yo creo un poco por todo. Uh-huh. Ese año también muy agotador, porque era capitán y fue agotador también por todo, porque la trascendencia de un año negativo, como fue el del descenso, y luego sin embargo pues se plasmó en una en un ascenso administrativo que la verdad es que pues, bueno, le vino muy bien al Valladolid.
Recuérdanos algunos compañeros de estos de renombre del Racing que tuviste en la plantilla.
Bueno, pues había, yo creo que ahí estaba, empezando por atrás, pues Ceballos, que en la portería, estaba también en la defensa, estaba Zygmantovic, Jesús Merino, Pablo Alfaro, Esteban Torre, Dimitri Popov, Fabio Siulín, Quique Setién, o sea que ya solo con Quique Setién, que el otro día nos enfrentamos a ellos, pues ya bastantes nombres son, Javi Roncal, Álvaro Cervera, que estaba está en el Tenerife, en fin, pues yo no sé si sigue el Tenerife, Álvaro.
Sigue
allí también de entrenador, o sea que bastantes compañeros, sí.
Juli, ¿con esa plantilla pasasteis apuros?
Pues hombre, el primer año, vaya, poco apuros, sí. El segundo no, y el tercero menos, tampoco. O sea que fueron, yo creo que fueron 90, 85 partidos en tres años, o sea que llegamos bien en la Copa en algunos partidos y bien.
Y luego aquí cuando venías a Valladolid con el Racing, ¿qué tal te salía el partido? ¿Te acuerdas?
Bien. Yo con el, la verdad es que al revés, jugando con el Racing contra el Valladolid no se me daba del todo bien. Pero jugando con el Valladolid contra el Racing, pues la verdad es que a Ceballos le tenía cogida la medida. Eso, ahora que el otro día hicimos una visita allí, que se dedica ahora a criar mastines.
¿A criar, perdona?
Mastines.
Mastines.
¿No? Sí, tiene, yo creo que tiene dos premios de los campeones de España, o sea que también va León a buscarlos. Pero bueno, yo creo que Ceballos era, pues no sé, siempre, pues ya jugando incluso contra ellos en segunda y aquí en primera, pues siempre se me daba bien. Incluso después a la vuelta, porque después jugué otros años en el Valladolid, pues en Santander metí un gol que fue el del empate. Y siempre, pues un poco por respeto a la afición de esto que dices, yo les decía, oye, abrazarme rápido para no tener que justificar nada, ¿no? Entonces, pues estuvo bien.
Tú que has jugado en los dos equipos, allí en Santander sí que se nos tiene un poco de manía al Valladolid, ¿no?
Pues puede ser, pero yo no lo he notado. Siempre sí dicen que... Pero yo la verdad es que yo en Santander no puedo hablar nada mal, las cosas como son.
Bueno, si te pregunto cuáles eran tus sensaciones cuando el Valladolid no visitaba el Sardinero.
No. Tampoco, yo no lo he sentido, a lo mejor es que estaba muy metido en el partido o lo que sea, pero nunca he sentido yo un derbi, pero tampoco una animadversión especial, ¿eh? Yo no lo he sentido así.
Pablo Alfaro, ¿qué recuerdo? Mira, ahora los dos ejercéis la medicina.
Era mi pregunta, ¿no? Pablo, sí. Hola Alberto, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Estudiabais los dos medicina ya en aquel entonces?
Sí, íbamos a clase juntos.
Pues
sí.
Ya me imagino yo.
Tú irías con espinilleras, ¿no?
A ver, qué remedio.
Uno le sacudía y el otro le daba el diagnóstico, ¿no? Era como lo hacíais.
Pues la verdad es que todo el mundo le pone esa fama. Y yo la verdad es que le veía, yo nunca le he visto como un defensa entrenando con él. Excesivamente.
Hombre, Alberto, duro.
Él sabía muy bien su oficio.
Sí. Y el futuro oficio también. Poner una ortopedia.
No, pero Alberto, es que claro, que no lo notaras tú no me vale. Que tú eras grande, yeah. eras fuerte, era muy difícil tirarte. Pero el que eras un poquito más pequeño sí que lo tenía que notar, ¿eh?
Yo creo que él tenía conceptos defensivos. Quizás de aquella época, hoy día a lo mejor el uso de los brazos, yo creo que hoy día, por ejemplo, lo hubiese consentido. Antes se utilizaban mucho los brazos, los codos, y eso era evidente que era así. O sea, que yo creo que es una de las normas que aunque ahora nos parezca excesivo, pues lo sufrimos aquí muchas veces, el exceso de celo porque no se utilicen con los codos, pues a lo mejor a veces lleva a cometer errores pues de tarjetas que realmente no son merecidas. Pero es verdad que la FIFA, a partir del Mundial de Corea, empezó a utilizar que cualquier situación en la que un codo pues no saliese a volar por ahí con ánimo de agresión, pues se sancionaba con tarjeta roja y las lesiones y los traumatismos en la cara se redujeron de una manera considerable según las estadísticas de FIFA, ¿no?
Uh-huh. Alberto, ¿tú crees que el 9 puro, ese 9 de los 80, de los 90, es una especie a extinguir en el fútbol moderno?
Me da la sensación que sí. Yo creo que a lo mejor el extremo tipo, que era el rapidito, habilidoso, que iba por la banda y ponía el centro para que lo rematase el delantero centro, ese estilo de juego, yo creo que por como la selección, porque hemos llegado a ver a la selección española, al Barcelona, que llegaban a línea de fondo y la daban otra vez para atrás porque no sacaban centro, ¿no? Generalmente, pues es verdad, en eso el fútbol ha cambiado. En nuestra época, el que llegaba a línea de fondo y no sacaba centro, pues era una especie de pecado. Pero hoy se valoran otras más, la posesión, tenerlas, y a veces pues yo creo que se ven menos delanteros.
Sí, pero tú fíjate, Alberto, que al final, es cierto, yo estoy de acuerdo en eso, pero fíjate que al final siempre los equipos, el caso del Valladolid, por ejemplo, el cierre de mercado lo que buscaba era eso, un 9 tanque fuerte para los partidos cuando se atascan. O sea, al final, quizá ya no como titular, pero sí como solución, el 9 va a seguir siendo necesario.
Hombre, él siempre es necesario. Tiene que haber un jugador que meta los goles, ¿no? Que es el que está más cerca. Pero no solo, porque muchas veces los rechaces, las jugadas, pues tiene que estar por ahí, que como suele decir, no, mira, está donde tiene que estar. Es un gol de empujar, pero está donde tiene que estar, ¿no? Uh-huh. Eso siempre tiene que existir. Que él, que sea más o menos fuerte, tenga más o menos cuerpo, pues tiene que haber un delantero pues que pelee, que incordie a los dos centrales, pues eso tiene que existir. A veces no existe, que es lo que cuando dicen el falso 9, pero bueno, aparecen esas situaciones, ¿no? Yo creo que el fútbol, como da cabida a tantas opciones, pues todo entra. Y al final, pues hombre, el recurso pues siempre de un balón al área para dejar la caída, el rechace, el rebote, pues siempre... Eso siempre es efectivo.
Sí, porque al final los equipos que van por detrás en el marcador siempre acaban el partido haciendo eso, recurriendo al 9 grande, que a veces no lo tienen. Y no todos los 9 grandes, como tú, Alberto, pueden decir que marcaron un gol en su día en el Bernabéu después de conducir desde la zona de tres cuartos. Que tú eso sí lo has hecho.
Sí.
Eso sí lo has hecho.
Eso sí, a mí la verdad es que muchas veces... Yo no era muy analítico de cómo era como jugador. La verdad es que a lo mejor fue uno de mis defectos. Siempre te dicen los entrenadores, tienes que ver cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos. A mí, pues la verdad, cuando eres jugador, dices, bueno, yo soy lo que soy y a mí no me va a cambiar nada porque yo soy así, ¿no? Entonces esa reflexión, a lo mejor yo ahora analíticamente me pongo a pensar lo que hacía bien o lo que hacía mal y yo digo, si es que no la daba de cara, por ejemplo, yo la tenía que haber dado. Pero eso lo hago ahora ya, yo creo que hace mucho tiempo que dejar, pero a veces, pues de repente te enciende la chispa y te anda. Esto yo no lo hacía, o qué bien, o cómo hacía yo eso, qué bien se me daba hacer la conducción, por ejemplo. Uh-huh. Que pues eso también, pues cuando ves a algún jugador que te sorprende la conducción y tal, no, pues eso yo recuerdo que lo hacía bien, ¿no? Ahora ya, pues eso, un poco como los abuelitos, pues ya recordando cosas del pasado, ¿no? Pero es verdad que ahora pues uno se pone a reflexionar sobre aquello que hacías bien y que hacías mal, ¿no?
Alberto, que es un placer siempre charlar contigo de lo que sea. Por cierto, ¿te queda algún amigo en la expedición que llega el domingo de Santander? ¿Vas a saludar a alguien o ya
pues a ver,
todos han pasado a...?
Bueno, Alberto Aparicio, que espero
sí.
que venga.
Ah, bueno, claro.
Que yo sí que es el está responsable de prensa, que espero que venga.
No, ese ya no es el jefe de prensa.
Ah, no. Bueno, habrá subido, me imagino yo, tendrá otro cometido.
Pues no lo sé, pero la persona con la que estamos hablando estos días no,
ah,
no es Alberto,
vale, pero yo creo que tiene que estar allí, porque, bueno, es cuando estaba allí, él estaba allí, y a ver qué pueda pensar yo. Bueno, viene él, y viene también Manolo, que es el responsable del material, y bueno, eso sí que está Manolo y Chisco, seguro que vienen, o sea que... Y el resto, pues la verdad es que como ha habido tantos cambios en el Racing, pues estuve viendo un partido el año pasado, no hace dos, cuando estaba en segunda, un partido contra el Castilla en segunda división, y ya entonces había muchos cambios. No sé si seguirá, no te puedo decir.
Doctor, un placer charlar contigo siempre.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego.
Un saludo, un abrazo.
Bueno, pues genio y figura, y además... dice cosas, cuenta y dice cosas. Sí, Alberto López Moreno.
Sí, en cualquier momento que tienes una conversación de fútbol con él, se acuerda de mil anécdotas y una más, y siempre te hace reflexiones respecto a lo que era el fútbol de antes, lo que es el fútbol de ahora, y qué cosas se pueden mejorar y qué cosas no.
No, y que él es consciente de que tenía sus limitaciones, y que en su día no supo analizarlas, y que a lo mejor si le tocara ahora revivir todo eso, obraría de otra manera. Bueno, agua entre ejercicios, calor sí, esta mañana me
todo,
decías.
Todo. Sí, la verdad que sí que se ha notado mucho el calor en una sesión preparatoria del Real Valladolid intensa y exigente para los jugadores, que han estado pues prácticamente durante dos horas en los campos anexos al nuevo estadio José Zorrilla, preparando ese partido frente al Racing de Santander, domingo 6:15. A partir de las 6:45, en COPE Onda Media 882 y en cope.es/Valladolid tendrá la narración en directo, en una sesión, ya digo, en la que han faltado Berdych y Dani Hernández, los dos con sus selecciones, el resto todos a disposición del técnico.
Y naturalmente va a ser día de debuts, uno seguro, o casi seguro, bueno, seguro.
O
el de Julio o el de Javi Varas.
Todos tenemos en mente que va a ser Javi Varas, todos pensamos que va a tener la posibilidad de debutar con el Real Valladolid, pero él ha querido ser prudente, porque le hemos preguntado precisamente por eso, sobre su posible titularidad y si estaba listo físicamente ya para poder defender la portería del conjunto blanquivioleta.
Bueno, estamos trabajando dos compañeros, Julio y yo, es una decisión que tiene que tomar el míster. Yo voy a trabajar con humildad día a día y para cuando llegue ese momento pues intentar aprovecharlo. Sí, no, yo no he parado de entrenar, es cierto, cuando el equipo se iba de gira me quedaba en Sevilla entrenando con entrenador de porteros del filial, pero físicamente me encuentro bien, no he parado de entrenar en todo el verano y bueno, me encuentro bien.
Bueno, el portero tiene que parar, eso es algo que se presupone, ¿no? Como el valor en la mili. Bueno, pues aparte de eso, ¿le ha pedido algo especial Rubi para cuando tenga la oportunidad de debutar?
Bueno, sí, tiene sus conceptos tácticos, tuvo una reunión personal larga con el míster, ¿no? También para hablar, ¿no? De situaciones que se puedan dar. Creo que las ideas las tenemos claras, tanto el equipo como yo, lo que debo de aportar tácticamente al equipo, y bueno, en ese aspecto sí que no hay ningún tipo de problema, estoy totalmente adaptado.
¿Y le pide algo distinto a lo que le han pedido otros entrenadores durante su carrera?
Bueno, he tenido muchos entrenadores, todos son diferentes, todos tienen sus variantes, sus estilos de juego, y bueno, no me va a sorprender, ¿no? Yo en el Sevilla pues he tenido muchos entrenadores y también han cambiado mucho de unos a otros, en eso no tenemos ningún tipo de problema. Con Unai también participaba mucho el portero, gustaba salir jugando de atrás y bueno, al míster pues le gusta tener buen trato de balón también.
Bueno, se ha dado una circunstancia en el Sevilla, su antiguo equipo, los dos porteros titulares, los dos porteros profesionales lesionados. ¿Se le ha pasado por la cabeza en algún momento que si hubiera estado allí a él le tocaría ahora defender la portería del Sevilla?
Son situaciones que se dan, yo en ningún momento me planteé quedar porque ya me había llegado a un acuerdo con Valladolid, le había dado mi palabra para venir aquí, y bueno, son situaciones que en el fútbol se dan. Tanto Sergio Rico como David Soria están capacitados para coger la portería del Sevilla, y bueno, siempre es bonito también ver un canterano en la portería del Sevilla.
Bueno, dos jornadas ha visto al Real Valladolid, una desde la grada, otra ya desde el banquillo. ¿Qué sensación se ha llevado en estos dos encuentros?
Bueno, dos imágenes, ¿no? Yo creo que el día del Mallorca en casa fue un equipo con peso, que llevó la iniciativa del partido, con profundidad, con llegadas, y eso se reflejó en el resultado, en que los goles fueran a balón para los dos. Y en Lugo sufrimos la primera media hora bastante. Es cierto que hay que alabar las virtudes del Lugo, un equipo que ofensivamente tiene un buen trato de balón. Y luego quizás encajamos el gol cuando más controlado teníamos el partido, ¿no? Son dos imágenes diferentes, pero sí es cierto que el equipo en casa pues debe ser fuerte, no se deben escapar puntos de aquí, porque el objetivo del ascenso se va a conseguir prácticamente en casa, ¿no?
Bueno, Javi Varas también ha analizado el próximo encuentro frente al Racing de Santander, otro que no se fía nada que venga un conjunto sobre el papel más débil que el Valladolid.
Bueno, no hay que dejarse engañar, primero por la situación en la que se encuentra el Racing. Es una categoría muy difícil, hay que respetar a todos los rivales. Nosotros en casa debemos de proponer, de llegar, de tener acercamiento, pero hay que tener cuidado a balón parado con el Racing, en las contras, tener muy bien las vigilancias y bueno, intentar llevar nosotros el partido a nuestro lado, ¿no?
Sobre los goles recibidos por el Valladolid, tanto en pretemporada como durante estos dos partidos a balón parado, también Javi Varas ha hecho una reflexión.
Bueno, es cierto que el balón parado te puede aportar mucho en ataque y te puede restar también mucho en defensa. Es cuestión de... Yo pienso que el balón parado es cuestión de trabajo, y sé que se está trabajando, ¿eh? Sé que el balón parado, los conceptos se tienen claros, y es concentración, y al final es seguir tu marca, es hacer un cambio en un bloqueo. Son pequeños matices que es verdad que hay que cuidarlo porque pueden costar o dar muchos puntos al final de la temporada.
Y por último, también ha valorado las actuaciones de Dani Hernández durante estos dos partidos, muy elegante el andaluz respecto a la valoración de lo que ha hecho el arquero venezolano.
Muy bien, yo creo que Dani ya es un portero con experiencia en la categoría, en Valladolid a nivel internacional. Él está trabajando muy bien y bueno, respetando al máximo. Yo ya le dije del primer día que me ayuda, le va a tener tanto él como Julio para lo que necesitaran, igual que yo espero aprender también de ellos dos. Y bueno, va a ser tener una competencia sana, alta, y eso al final pues el beneficiado va a ser el club.
Bueno, pues las palabras de Javi Varas. Mañana nuevo entrenamiento, y por cierto, el sábado habrá sesión en los anexos a puerta semiabierta o semicerrada, ¿cómo lo decimos?
Pues yo creo que va a ser a puerta abierta, porque estaba previsto 10:30 sesión a puerta cerrada en los campos anexos, pero se da la circunstancia que a las 11 juega el juvenil B del Real Valladolid, y a través de su Twitter oficial el Real Valladolid ha confirmado que el partido contra el del juvenil B se podrá ver. Con lo cual no queda otra, tendrá que ser a puerta abierta el entrenamiento de Rubí, salvo que lo haga en el nuevo estadio José Zorrilla.
Puede ser.
A expensas de lo que diga Jesús Navarro, habiendo domingo partido oficial. Veremos a ver.
Bueno, yo creo que Jesús Navarro en este caso deberá asumir lo que el entrenador proponga.
Si no es a puerta cerrada en el nuevo estadio José Zorrilla, tendrá que ser a puerta abierta en los anexos, porque hay partido del juvenil B.
Mañana te escucho.
Vale.
Hasta luego.
Hasta luego.
Una pausa, las 3:47, sintonía COPE.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo, desde las 6:45 y desde Zorrilla, Real Valladolid, Racing de Santander, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Bricomar Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Almacenes Minguela Interior. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Carolina nos cuenta su primer día con una Suzuki Burman 125.
En el baúl cabe todo lo que necesito para ir a trabajar, dos cascos o la ropa de deporte.
Esta y otras experiencias en tengounaburman.com. La vida es mejor en una Suzuki Burman.
Ahora llévate la nueva Suzuki Burman 125 desde 3.399 euros en tu concesionario Suzuki en Valladolid. Comercial Copa. PVP recomendado. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2014.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura, y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Para estar informado, para saber qué hacer y sobre todo para reírte y pasar una buena mañana, nos escuchamos aquí, en la mañana de COPE en Valladolid, de 12:30 a 1:30, con una servidora, Marta Bermejo Maniega.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Tres y 49, dejadme que me dé una vueltecita por fuera de Valladolid para saludar a uno de los nuestros y desearle toda la suerte del mundo. Además, ya se ha adherido al programa que el Atlético Valladolid, el Balonmano Atlético Valladolid, ha lanzado con el lema Yo Jugué, y que busca, ¿por qué no?, hacer una liga entre exjugadores o exsimpatizantes del Club Balonmano Valladolid. Por ahí anda metido mi amigo Paco Gallego, y cuando Paco Gallego mete baza en algo, sale adelante seguro, pero seguro. Hola, Jota González, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Verdad que cuando Paco mete mano en algo la cosa sale adelante sí o sí?
Bueno, está claro, ¿no? Yo creo que siempre lo había mostrado cuando era jugador y después en otras funciones, ¿no? Siempre es alguien que le van bien las cosas y que lo que hace siempre pone mucho empeño, y eso es lo más importante.
Bueno, y tú te has apuntado, ¿no?, a la iniciativa.
Sí, está claro, ¿no? Me lo comentaron y me pareció muy bien, ¿no? Ya, de hecho, soy socio, igual que era antes del Balonmano Valladolid, pues ahora, bueno, soy socio del nuevo club y espero que las cosas vayan muy bien y que lo antes posible, pues, vuelvan arriba, ¿no?
¿Y qué pinta tiene con la plantilla que está haciendo Nacho?
Bueno, yo creo que tiene una buena plantilla, yo creo que ha hecho un muy buen equipo para la División de Honor B. Vamos a ver, hay que adaptarse a esa categoría, a jugar los partidos, sobre todo fuera de casa, que van a ser muy duros. Y yo creo que, bueno, ellos tienen un buen equipo, pero yo creo que hay otro rival importante desde mi punto de vista, de los que pueden subir, que es Bidasoa, ¿no? Uh-huh. Creo que Bidasoa ha hecho otra gran plantilla, que junto con el Valladolid también son los dos equipos que más me convencen, pero bueno, yo creo que no es fácil nada y luego hay que jugar.
¿Pero tú crees que no estamos dando demasiado favoritismo a Bidasoa? O sea, le damos prácticamente ya todo. El otro día tuvimos una reunión y casi desde el club le dan por ascendido ya.
Bueno, la verdad es que yo se lo comenté también un día a Nacho, ¿no? Porque yo encima en esta pretemporada he jugado contra ellos y a mí me parece que han hecho un equipo realmente competitivo, ¿eh? Han hecho un equipo, yo incluso le podría decir que a mí este equipo me gusta más que el equipo que tiene el otro año en Asobal. Uh-huh. O sea, ha fichado dos jugadores muy grandes, un ruso, un pivote que también es grande que defiende en el centro, hay un lateral zurdo como Yago Muña con mucha experiencia en Asobal que está bien. Yo creo que es un equipo que para el nivel que hay en División de Honor B, es un equipo destacado.
Para plantilla la tuya este año, Jolín.
Sí, contento, ¿no? También.
Yo creo que este año Logroño, o el Naturhaus, hombre, yo no sé si os vais a quedar en alternativa solo, Jota, pero que vais a dar ese pasito de calidad adelante, está claro que sí.
Bueno, yo creo que hemos hecho un equipo que es parecido al del año anterior, simplemente que creo que en los extremos ahí pues hemos quitado gente muy importante. Y quizá en la primera línea es donde, bueno, nos hemos quedado un poco parecido, un poco a veces incluso con gente menos determinante que el año anterior, ¿no? Yo creo que con los extremos, fichar a Juanillo y las dos rocas nos da mucho nombre, pero yo creo que entre unas cosas y otras estamos en un nivel parecido, ¿no? Yo creo que todavía el Barcelona está muy, muy, muy por encima del resto, va a ser claramente el campeón de Liga, y luego hay otros equipos, ahí con Ademar, con Granollers, Huesca, nosotros, bueno, pues que queremos luchar por intentar estar ahí arriba. Y bueno, yo estoy muy contento con el equipo que he hecho.
Oye, ¿y los que dicen que vas a tener que manejar el vestuario evitando lucha de egos, tienen razón o no?
Bueno, de momento no, ¿eh? Te digo que nunca se sabe, ¿no? No te voy a decir, pero yo creo que de momento lo que llevo entrenando con ellos y cómo veo las cosas, la verdad es que no, en ese sentido siempre tienes la sensación de que afectan jugadores con una trayectoria muy importante, como Juanino Rocas o tener ya Rubén Garabaya, lógicamente, son tres jugadores que han sido campeones del mundo con la selección española y con Pastor. Y que han estado en un club como el Barcelona, de los más fuertes del mundo, pues que cuando vienen aquí no se van a adaptar un poco a su nueva realidad, ¿no? Y yo creo que se han adaptado muy bien, saben que aquí las cosas son diferentes y no les veo tampoco muy individuales, ¿no? Sino más bien juegan para el colectivo e intentan, lógicamente, en los momentos determinantes también imponer su calidad.
Sábado 8 de la tarde en casa contra Global Caja. ¿Llegáis en el punto que tú querías llegar?
Más o menos sí, es decir, siempre te gustaría llegar un poco mejor, hemos pasado la pretemporada de épocas un poco en las que íbamos más rápido, otras que íbamos un poco más lento, pero más o menos estamos donde queríamos estar, ¿no? Quizá lo único negativo es que llegamos con la baja de Gurus, que bueno, le ha pegado Fernando Baroy, el portero, y entonces estamos ahí un poco que no le pase nada al portero porque si no podríamos tener bastantes problemas, ¿no? Y no sabemos si va a jugar Rubén Garabaya, se ha hecho en el 15, justo el lunes, hemos tenido una pretemporada muy tranquila, el lunes hemos tenido esos dos problemas. Pero por lo demás yo creo que llegamos con el equipo como queríamos llegar.
Jota, que todo salga tal y como tienes en la cabeza y que a ver si es verdad que se ha estrechado un poquito el margen con el Barça y este año les podéis no solamente echar el aliento, sino llegar a darles una colleja en la nuca, ¿de acuerdo?
Bueno, ojalá, muchas gracias.
Un abrazo, gracias amigo, hasta luego. Y quienes debutan este fin de semana también son los chicos del Hermi El Salvador. Lo hacen una semana antes que el resto porque la competición europea condiciona su calendario. También empezaron prácticamente una semana antes que el resto. Hola, Juan Carlos Pérez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha ido la semana después de que os enseñara los dientes y os pegara un mordisco el Vasco?
Bueno, pues viendo dónde estamos, ¿no? Yo creo que nos puso en un sitio que creíamos que no estábamos en ese momento y, bueno, con muchas cosas que trabajar, pero bien, yo creo que fue algo bueno. Bueno, es un partido de pretemporada, también faltaba mucha gente, pero bueno, hay que tomárselo como es, ¿no? Viendo que los demás están muy bien y que hay que hacer muchas cosas para poder ganarles, ¿no?
¿Pero eso qué es? ¿Que vosotros tenéis todavía margen de mejora y que ellos están ya en su techo o no?
No, ninguno de los dos estamos todavía. Ellos tienen igual margen de mejora. Bueno, nosotros sobre todo nos faltó mucha gente adelante, no estaba ni Mamea, ni Dani Marrón, ni bueno, muchos de los jugadores que van a ser de la primera plantilla, pero ellos tienen un potencial muy grande, no han hecho un equipazo, pero bueno, yo confío en que nosotros haciendo las cosas bien podemos competir contra ellos.
¿Y vosotros salís este año como el otro favorito también o precisamente Vasco ha hecho que las fichas den un paso atrás cada una?
Bueno, es que lo que ha hecho Vasco ha sido fichar 15 jugadores, 6-7 de ellos de la selección española y luego otros jugadores extranjeros muy buenos. Yo creo que es el máximo favorito con el BRAC, ¿no? Y nosotros, bueno, ese peldaño atrás en el que estamos nosotros, Samboy y alguno más, pero bueno, que luego haciendo las cosas bien como hicimos el año pasado, terminando muy muy bien como terminamos la temporada pasada, pues conseguimos estar en la final. Yo creo que debemos hacer muchas cosas, debemos entrenar muy bien, y este año yo creo que estamos mejor que el año pasado en esta época, pero eso no significa que vayamos a ganar partidos fáciles, y ni mucho menos el del sábado, que bueno, ganar en Fadura, como sabéis, es complicadísimo.
Hombre, ganar en Fadura no es fácil, ya lo habéis hecho y no hace demasiado tiempo, a pesar de que en los últimos años ir al País Vasco es como si cuando pasarais Miranda se os nublara la vista, ¿no?
Sí, nos cuesta a todos. Bueno, es verdad que a lo mejor eso es mejor ahora, en agosto, todavía los campos están bien, parece que no va a haber lluvia. Yo creo que el partido del año pasado todos fueron parecidos, ¿no? Hernani, Guernica, fueron todos partidos durísimos, con mucho barro, mucha lluvia, bueno, partidos que nos costaba muchísimo sacar adelante y que les perdíamos, ¿no? Y también en Getxo, y ahora, bueno, esto parece que va a ser diferente, pero esperamos que también cualquier partido que se nos ponga, en cualquier circunstancia, pues tenemos que sacarla adelante, y eso es en lo que se está haciendo, yo creo que más veterano, más experto este equipo, y yo creo que este año van a salir las cosas mejor.
Empezasteis una semana antes que el resto, como decía en la intro, también arrancáis la competición una semana antes que el resto, en la lontananza, en el horizonte está el derbi, pero ¿llegáis en el punto físico y técnico que tú querías para estas fechas?
Bueno, más o menos. Siempre te quieres ir mejor, pero bueno, yo creo que las cosas se han hecho bien. Hemos jugado dos partidos con, creo que los mejores rivales que podíamos tener, muy, muy duros, y luego otro partido que hicimos también entre nosotros. O sea, que yo creo que llevamos ya con ritmo de partido, que eso es siempre la problemática que tenemos en las pretemporadas en rugby, ¿no? Que no juegas partidos de pretemporada muy duros. Nosotros este año hemos conseguido tenerles y yo creo que llegamos bien para el partido de derecho. Luego ya se verá derbi, ya se verá más cosas. Pero es verdad que el calendario, nosotros, como iniciamos, debemos estar muy bien, y yo creo que el equipo está bastante bien para la época que estamos, ¿no?
Que sea el derbi una semana después, a ti de momento no te preocupa, te empezará a preocupar el domingo, ¿no?
Sí, me preocupará el domingo. Ahora tenemos muchas cosas que hacer de nosotros como para pensar en los demás. También estamos pensando en Getxo también. Yo creo que los partidos no hemos podido ver nada de lo de este año, los dos partidos de pretemporada de ellos, así que tampoco podemos ver lo que han hecho ellos, así que centrarnos mucho en lo que queremos seguir haciendo bien que hacíamos el año pasado, y en lo que hacíamos mal el año pasado, pues que lo estamos intentando cambiar con diferentes sistemas y diferentes formas de entrenamiento, así que, bueno, más pensando en nosotros que en los demás, en los rivales.
Oye, termino, tener dos equipos en categorías consecutivas facilita también, al haber un nivel un poquito más parejo que otras veces, los entrenamientos, la calidad de las preparaciones.
Yo creo que en eso hemos mejorado y vamos a mejorar mucho, ¿no? Yo creo que hoy todos los entrenamientos tenemos dos equipos, 30 tíos entrenando de primer nivel, y luego tienes al lado haciendo el mismo entrenamiento que nosotros, pues a otros 30, ¿no? Chavales jóvenes que quieren estar, ¿no? Que miran de reojo porque ellos quieren estar entrenando en el primer equipo. Y eso lo van a poder demostrar en jugando a un ritmo de juego que es más parecido. Antes era más difícil traerles de regional y meterles en el equipo diciendo no era tan complicado. Ahora ya no es tan complicado, pero también va a ser una temporada para ellos dura, porque se juegan contra equipos como Vera, contra el Karate de la Coruña, que hace poco estaban en división de honor, ¿no?
Y en 30 segundos, Juan Carlos, ¿con quién no puedes contar? ¿A quién tienes lesionado?
De momento tenemos todo, bueno, las bajas del año pasado todavía de Gonzalo Núñez y Alfonso Martínez, que les queda todavía un tiempo con esas rodillas, pero los demás voy a contar con todos.
Bueno, pues esperemos que la primera cita se salde con victoria, después el derbi y luego Europa, ¿no?
Luego, bueno, todavía tenemos Vasco, que es el siguiente, y luego ya en octubre empezamos con Europa, pero todavía queda el inicio de liga, es otra vez con los duros, con los de arriba, así que bueno, por eso tenemos que prepararnos bien.
Empezáis con el Tourmalet en la línea de salida. Gracias, Juan Carlos, suerte.
Nada, a ti, como siempre.
Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Esto es Deportes Cope. Durante los últimos 40 minutos hemos repasado la actualidad, ahora te toca también repasarla con Ramón García en la tarde. Hasta luego. There's no place I'd rather be.